Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'excap de la Guàrdia Civil durant l'1 d'octubre, Ángel Gozalo, ha parlat aquesta tarda en la seva declaració davant del Suprem de llenguatge prebèl·lic a les escoles el dia de les votacions. Ángel Gozalo ha fet un relat davant del Suprem molt similar al realitzat per l'excap de la Policia Nacional, tot just abans que ell. De fet, ara està previst que reprengui la sessió. Aquesta declaració ha estat tot just al migdia, l'última del període matinal en aquesta 13a jornada del judici pel procés. Per la seva banda, Sebastián Trapote ha dit que davant la inacció dels Mossos es va decidir aplicar el pla B, que va consistir a substituir-los. L'excap policial a Catalunya ha afirmat que la policia catalana tenia ordre de precintar les escoles abans de l'1 d'octubre i no ho va fer. Canviem de qüestió. Destaquem que l'Audiència Nacional ha confirmat que el cas del Sasso no va ser terrorisme, però manté les penes per desordres públics amb l'agreujant de discriminació ideològica. La sala d'apel·lació d'aquest tribunal ha confirmat la sentència del gener, que ja va descartar que els fets es poguessin incloure en un delicte de terrorisme en contra de les pretensions de la Fiscalia. I en plan econòmic, l'Euríbor continuarà amb mínims. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 0% ja fins l'any 2020. La incertesa econòmica ha fet canviar els plans del BCE. I es prepara una gran celebració per aquest diumenge a les 6 de la tarda amb transmissió en directe per Ràdio Estel a la Basílica de la Sagrada Família. Està organitzada pel Secretariat de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona i sota el títol Sent la Creu rebrà la Creu de Cambodja i testimonis d'aquest país asiàtic.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Estàs buscant escola? Tria Escola Cristiana. Amb més de 260.000 alumnes, més de 400 escoles a tot Catalunya, som una referència de l'ensenyament concertat. Som escoles orientadores, inserides en la nostra cultura, obertes en multilingüisme. Apostem per les noves tecnologies amb projectes educatius innovadors i de qualitat amb un professorat preparat i compromès. El nostre repte és el seu futur. Trobaràs la teva escola a triaescolacristiana.cat.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió. Futur.
Créixer. De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16.03 i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol i que fem entre Javier Alfaro, Carlos Pablo i qui us parla, Josep Sánchez. Als comandaments tècnics tenim el Jordi Carretero. Avui dijous tractarem el femení, com cada dijous, però evidentment l'actualitat passa per la roda de premsa de Rubi i de l'últim entreno de l'equip, que aquesta tarda sortirà cap a Bilbao, on evidentment tenim un clàssic, un veritable clàssic de primera divisió amb aquest encontre davant l'Atlètic Club, que, bueno, hi ha novetats. D'entrada sabem que no viatja Didac Vila per decisió tècnica i hi ha algunes incorporacions que ara comentarem. Anem a conèixer l'actualitat.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga. Espanyol.
Actualitat.
Un jueves el que contaremos para nuestra tertulia con los pacificadores. Cuidado, este que va aquí. Jorge Darena, buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Y Joan Junés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que luego comentaremos y ampliaremos esa información, sobre todo lo que ha dejado la rueda de prensa, que creo que nos dará que hablar. Y como decía, vamos directamente ya a conocer esa rueda de prensa de esta mañana del míster españolista, que de entrada, bueno, le preguntan los compañeros periodistas qué espera de este partido frente al Athletic Club.
Espero un partit de dificultat màxima, un rival que no perd a casa des del 5 d'octubre, es junta amb un rival que no guanya des de l'octubre fora de casa, o sigui, imagina't l'estadística aquesta, i un equip, pues bueno, com ha dit el Joan, molt intens en duels, molt intens en disputes, amb jugadors també de moltíssima qualitat, com el Muniain, el Benyat, etc., amb jugadors rapidíssims com el Williams, no el descobrirem nosaltres ara a l'Atlètic aquí, i que l'agafem en el moment important de la temporada perquè realment han aconseguit treure grans resultats. Crec que dels últims 14 partits han tingut 7 porteries a 0, vull dir que realment ha guanyat una solidesa defensiva molt bona. I tot això per nosaltres és, com et diria, deixar uns ingredients perquè si guanyem demà se li doni molta importància a aquesta victòria perquè és en un escenari complicat.
Un equipo del Athletic Club al que realmente el español tendrá que hacer un esfuerzo para intentar quitarle el balón. Esto es lo que comentaba Rubio al respecto.
Sí que es cierto que sería muy importante que nosotros mañana pudiéramos tener bastante la pelota, porque además es una cosa que nos viene bien, nos gusta, si no dejamos correr al rival cuando la perdamos, porque a veces la tenemos y si dejamos correr es un problema, y más con jugadores como Williams. Yo creo que esa es una parte y la otra parte es demostrar un nivel de concentración y de contundencia al límite de las posibilidades de nuestros jugadores. Hay que mezclar esas dos cosas.
Y bueno, un español que se presenta en San Mamés después de empatar dos empates seguidos y seguimos con la asignatura pendiente de ganar fuera. ¿Lo lograremos?
Ojalá veamos el español de últimamente porque por lo menos a nivel de resultados están siendo buenos, esto es evidente. Otra cosa es que siempre podemos tener matices del juego, pero es que va a pasar siempre, es decir, a veces si nos hacen un gol o nos hacen dos ocasiones en un partido, ya vemos que, ostras, es que el equipo, ¿no? Pero también hasta cierto punto es normal. Yo ojalá veamos la seriedad del partido del día de Valencia, ojalá veamos esa seriedad como equipo, esa capacidad de trabajo con un poquito más de posibilidades ofensivas. Ese es mi objetivo. Que luego el equipo empata o gana, pues haciéndolo así, lo podremos considerar positivo por tal y como llegamos. Pero siempre la idea inicial es ir a ganar. Es que no tengáis ni una duda de eso.
Un español que se presenta con la columna vertebral, que por unas cosas u otras no jugará. No está David por lesión y Darder y Borja por sanción. Y claro, en esa situación, los que tienen que entrar están a la altura, dan el paso al frente, es lo que comenta Rubí.
Sin lugar a dudas. Esta semana creo que se ha mezclado un poquito esto que tú dices, que la gente ve la puerta abierta para poder jugar, que venimos de una victoria que nos ha dado mucha confianza y, por lo tanto, veo a la gente preparada para sustituirlo y no va a haber ningún tipo de excusas si el partido no es bueno o no se gana, o no saca un buen resultado por las bajas. Nosotros tenemos que ser profesionales con los que salgan mañana y vamos a salir con 11, por lo tanto, hay que pelear al máximo este partido.
Creo que esta ha sido la palabra en la que más ha insistido Rubi en su rueda de prensa. Confianza de cara a Bilbao.
Arribem amb confiança. Independentment de baixes, lesions, etc., a l'equip arriba amb confiança. Per tant, no podem entregar la nostra mini ratxa de 5 partits sense perdre d'una forma fàcil i a mi em decepcionaria molt si fos així.
¿Y qué pierde este español sin David López en el centro de la zaga?
Jo crec que un dels seus tres millors jugadors que pot tenir a la plantilla, 3, 4, 2, cadascú per alguns el millor, sens dubte pues, és una pèrdua important perquè és un jugador per nosaltres en la seva posició diferencial.
A lo largo de la temporada, evidentemente, es la demarcación en la que prácticamente hemos sufrido más lesiones, los centrales, ¿no? ¿Y cómo han afectado estas lesiones a lo largo de la campaña? Rubio contesta lo siguiente.
Totalment. El problema no és que en un moment donat falti el David o falti el Mario, sinó és la continuïtat que puguem tenir amb una posició tan important a la primera divisió com és la parella de centrals i que estàs contínuament pues bueno, canviant-la, posant jugadors que encara han d'agafar el punt de forma, bueno, és el que hi ha, no, no, ni molt menys ho vull ficar com a excusa, però sí que és una de les dificultats que estem tenint aquest any, això és evident.
Y Rubio ha cerrado la rueda de prensa con un detalle en la que muestra, evidentemente, que su corazón es blanquiazul. Escucharlo.
M'agradaria acabar despedint-me i transmetent el meu pèsam a la família del Jordi Puyaltó, tant de parlar d'en Rubi i de tot el cos tècnic, d'una forma pública i que puguin suportar aquest cop.
Pues un consejo y ampliaremos la información.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Y ya para completar la información de esta rueda de prensa, decir las novedades de esta convocatoria de Rubi, entra Alfa Semedo otra vez, Javi López, Alex López, Naldo, Campuzano, se lleva otro chaval del B, y fuera quedan David López por lesión, sancionados Borja Iglesias, Dardé y Didac por decisión técnica. ¿Qué os parece lo de Didac, Jorge?
Sorprendente, sorprendente, la verdad es que no es... No me lo esperaba, pero bueno, algo...
Rubi ha comentado que a la hora de confeccionar el once tenía que desprenderse de alguna pieza. Ha dejado entrever que podía ser porque ya es un jugador que ha jugado muchos partidos, cansancio, pero da más la sensación de que es algo más que cansancio.
Sí, puede ser. Puede ser que sea... Bueno, ya lleva unos partidos que Dida que está como un poco desplazado, ¿no? Aunque, bueno, luego es todo punto honor y lo ves subir y bajar y... Bueno, supongo que sea la alternativa de Pedrosa, supongo.
También puede ser que intente repetir lo que en principio dio buen resultado en Valencia,
Javi
de López, Javi López
en la izquierda.
Y Rosales.
También, sí. Sí, yo
tiene
creo que sí,
pinta.
Es lo más probable.
Bueno, pues unos consejos y iremos ya con la información del femenino.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-3563. Segueix l'actualitat del nostre femení de la mà de Ilumax.
y el más ya nos dejó. Pero bueno, seguro que el bueno de Antonio Martín sigue apoyando al femenino en otras circunstancias diferentes. Pues ya, ya sabéis que ahora el patrocinador es Miro. Y bueno, como os comentábamos, supongo que si lo habéis visto en redes sociales, que entrevistaremos a Salvador Jaspe, el entrenador del femenino, para comentar este importantísimo partido. El femenino se desplazó a Casablanca, a Marruecos, para celebrar un torneo amistoso, el ASM Women's Cup 2019, frente a las FAR, mañana a las 8, a las 6 de la tarde, a las 16 horas, y se podrá ver a través de TV3 y Sport3. Bueno, la Asociación Deportiva Asmidus ha elegido al Español por ser uno de los pioneros del fútbol femenino, por su implicación y porque siempre ha estado en lo más alto de este deporte, aunque ahora pasamos por no su mejor momento, ¿no? Enseguida contactaremos con Salvador, que seguro que nos atenderá. Mientras, vamos a adelantar un poquito. ¿Qué os parece el hecho de que el Español participe el Día de la Mujer Trabajadora en un partido internacional?
En Marruecos,
además.
Sí, curioso, ¿no?
Parece interesante.
Para promocionar el fútbol femenino, sí, en Marruecos.
Sí, sí, sí.
Es que el Español es realmente uno de los históricos del fútbol femenino, uno de los precursores. Sí. Hace muchos años que el fútbol femenino del Español está ahí, cuando no tenía la repercusión que tiene hoy.
Sí.
Y recuerdo que era el Levante, el gallito de la categoría, pero el Español siempre estaba plantándole cara.
Sí. Además, para ellas yo creo que es como un premio, ¿no? El poder disputar un torneo de este tipo internacional. Yo creo que bueno, que va a ayudar un poco más a conexionar un poco más al equipo, a envolver un poco más al entrenador nuevo que tenemos. Yo creo que de cara a final de temporada, estos próximos partidos que vienen, que creo que es Sevilla y Madrid.
Y Madrid.
Pues al menos sacar 4 o 6 puntos, si puede ser, ya alejarnos un poco ya de lo que es el fantasma del descenso, ¿no? Porque cada temporada que viene, según he oído hablar Lauren Florido, pues nos dice que va a haber grandes fichajes.
Seremos el Levante.
Si nos quedamos a medio camino, ya firmamos.
Muy bien, pues unos consejos mientras intentamos contactar con el entrenador.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols de la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-3563.
Y antes de entrar en la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla Perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santaló 65, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blancos y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón, el Rincón del Mercat Galvain, una isla Perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Y aparte de nuestros pacificadores, tenemos a Arnau Planas al otro lado del teléfono, que tampoco se quería perder la tertulia. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, supongo que no os quejáis por el tiempo, ¿eh? 16:20, podréis decir aquello. Esto... He venido a hablar de mi libro. No,
sí, lo que pasa, Jorge, que se nota que sube la audiencia cuando estamos nosotros, claro. Y cada vez nos dan más tiempo.
Lógico.
Claro.
Lógico.
Bueno, y hablando de audiencias, ¿qué visteis ayer la Supercopa de Cataluña?
Pues yo.
Yo no.
Yo es que
yo
creo
tampoco.
que no la ha visto nadie.
Creo que 600.000 personas la vieron en Cataluña, ¿no? Creo. He oído hoy en la radio, ¿eh? No sé.
De hecho, me enteré ayer de que se jugaba.
¿Y al saber qué sensación habéis tenido al saber el resultado? Yo es que no he tenido ninguna. Me ha dado exactamente igual.
El resultado lo supe por la noche. Bueno, es que esta competición, más allá de que no estuviéramos nosotros esta vez, esta es una competición a la que no se le encuentra el acomodo. Yo creo que merecería tener un lugar. Me refería
una competición histórica.
Por eso, y me refería a tener un buen lugar. Pero nunca se la ha encontrado el acomodo, porque los intereses, sobre todo de un club determinado, son los que siempre hacen...
Digámoslo claramente, nunca han presentado el equipo que debían,
bueno, sí,
los culés.
Cuando lo han presentado, recuerdo un partido con Clemente, entrenador, que aquel año el formato fue iniciar la temporada con este torneo, y bueno, porque Clemente sacó parte de canteranos, sí, le cayeron todos los palos.
Sí.
La siguiente edición llevaron al B.
Sí.
Es decir, siempre se ha hecho en función de unos intereses que no son los de la propia competición. Y eso hace que, para mí, bueno, esté muy devaluada realmente.
Yo creo que este el año ideal para hacer un triangular, si se tenía que hacer algo, pero bueno, es lo que decimos, no levanta pasiones.
Lamentablemente, ¿eh? Porque es un formato de campeonato histórico. Y además debería tener un valor el campeonato de Cataluña, pero los intereses
priman
otros.
Y ya puestos a Arnau, que antes lo hemos comentado con a micro abierto, ¿qué opinas de la posibilidad de Rosales y Javi López en los laterales para mañana?
Lo lógico sería cuando ya ha sucedido esto en varios partidos, como en Copa contra el Betis, que Javi ha jugado en la izquierda, y a contrapronóstico es donde ha rendido mejor, por lo que sería lo lógico. Pero quiero creer que quizá en la izquierda estaría Pedrosa. Quiero creer.
Porque
me daría la sorpresa, ¿eh?
Imagino que si nos parece lo lógico que haya dos defensores, digamos, que defiendan, sería el partido para cambiar el sistema y jugar con un 4-4-2.
Sí, pero no.
Pero no.
No. Yo ya dije hace una semana que olvidémonos de cambios de táctica o de sistema, al menos por esta temporada. O al menos yo creo que con Rubi vamos a morir con el 4-3-3, para
pero,
bien o para mal.
De todas maneras, yo creo que hay un factor con el que nadie contaba, y es el factor Gulley, que realmente jugar con dos arriba le beneficiaría, ¿no?
Bueno,
pero
sí.
Pero ya lo hace.
Sí,
sí, de hecho ya lo hace, claro.
Efectivamente.
Bueno, Hernán está por todos lados.
Habla.
El día del Valladolid había más ratos Ulei y Borja descolgados por allá arriba que no Hernán. Incluso
sí.
Hernán está un poco más atrás, algún rato, no siempre, tampoco me hagáis mucho caso, pero...
No. Y luego salió Granero y eso ya se concretó mucho más. Y quedaron en punta Ulei y Borja. El dibujo probablemente en la teoría no cambió. Pero en el desarrollo del juego, el dibujo no fue un 4-3-3 el último tercio de partido.
Y arriba imagino que veremos a Chucky Ferreira.
Pues no lo sé. Y yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque hay gente que me apunta que de 9 podría jugar Bulley.
Sí, aquí también lo comentábamos ayer. Además, pero más solo, ¿no? O sea,
sí,
el equipo
sí, más replegado.
Para aprovechar su velocidad. Pero no creo, ¿eh?
Hombre, es que si no juega... Si no puede jugar Ferreira mañana ya...
Dígala.
No sería descabellado que Uley jugara solo en punta, o incluso Ferreira con Uley un poco por detrás, y que jugara un Víctor Sánchez o Alfa Semedo de titular. Semedo va convocado, ¿eh? ¿No viste la convocatoria?
Sí, 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 la hemos visto. Sí. Es la gran esperanza blanca, nunca mejor dicho.
Bueno, realmente, sí, a ver, tenemos una idea de Semedo, lamentablemente, que se forjó en esos minutos, que yo creo que no debemos tenerlos en cuenta, yo creo que no son adecuados para valorar realmente a Semedo, pero en San Mamés los partidos son físicos, siempre son físicos, porque el Atleti te lleva a ese juego, y probablemente Semedo sería un jugador muy adecuado para las características del partido.
Y además 1,90, o sea, para los centros laterales, para defender según qué posiciones, ahora sería ideal.
Tampoco sabemos, es que realmente ahora mismo nuestra percepción...
Bueno, Rubí, sí, Rubí después del partido de Huesca dijo que aquí, bueno, estábamos para exigir en cuanto al resultado que hizo Semedo en el campo, ¿no? Que tuvo Semedo en el campo. Yo me inclino más por un Víctor Sánchez en medio campo, porque creo que es jugar un poco más a la carta segura. Sabes que es un jugador que, bueno, que cumple, que batalla, que rompe mucho. Yo quizás me inclinaría más por Víctor Sánchez, aunque en cada línea vamos a tener sorpresas, por lo visto hasta ahora, porque por las bajas...
Un Víctor Sánchez que antes era un fijo en las visitas a Bilbao, sí, porque se le daba muy bien San Mamés, uh-huh, pero últimamente ya no está tan claro el tema.
Víctor, este año no está teniendo lugar, no está encontrando un lugar en el equipo.
Hizo su mejor partido en Copa del Rey.
Sí, a ver, Víctor es un jugador muy fiable, siempre lo ha sido. Hay muchas críticas hacia él que yo no comparto en absoluto. Víctor, además, es un jugador que, aparte del físico, aparte de las labores defensivas, también sabe mover el balón. Pero en este sistema y en esta forma de jugar no
está, está desubicado, en su lugar. O sea, ¿y creéis que Víctor Sánchez le gana la partida a Alex López, que en cambio siempre que ha salido ha funcionado bien?
Pues va a ser la sorpresa, porque Alex López vemos que hoy va convocado. O sea, bueno, si va convocado es posible que tenga oportunidad de jugar, porque no creo que lo descarte. No lo creo, pero es que ya no lo sé.
No, la verdad es que hacer
una alineación quiniela alineación es difícil esta jornada, es complicado.
Pues sí, difícil es hacer alineaciones, todavía más difícil es hacer predicciones, pero nosotros vamos a hacer predicciones. Porque precisamente comentábamos al inicio del programa, en la rueda de prensa de Rubí, que una de las palabras que repetía el técnico era confianza, cosa que nos falta a nosotros. Porque creo que si tenemos que apostar, probablemente no es un partido al que apostaras todo tu capital a que vas a ganar en San Mamés, ¿no? Pero en cambio, se le ha preguntado a Rubí por el factor determinante de esta temporada, por lo menos hasta ahora, y es que no se gana fuera de casa. Uh-huh. Y precisamente le preguntaba a un compañero que cómo se puede ir a Europa. ¿Cómo se puede ir a Europa no ganando fuera?
Claro,
y claro, Rubí lo ha rebatido con un argumento.
Yo te lo cuento.
Dime.
Yo te lo puedo contar, ¿eh? Tranquilamente, ¿eh?
Cuéntanos.
O sea, Sevilla hace dos temporadas, si no recuerdo mal, fue a la Champions sin ganar un partido fuera de casa en toda la liga.
Eso es un dato, ¿eh?
Y el truco es ganarlos todos en casa. O sea, gano todos los partidos en casa, al Madrid, al Barça, a todos. Pero fuera, me parece que empató un par de partidos, pero los perdió todos.
Y además, perdona que te corte, Arnau, lo vamos a oír en palabras del protagonista. ¿Qué dice Rubio al respecto?
Bueno,
esta la guardaba.
Pot pensar el València amb 15 o 16 empats amb Europa. Té 3 punts més. Pots pensar que si tu guanyes els 19 partits de la Lliga a casa i perds els 19 de fora amb 54, no? 57 pots fer Europa. Vull dir, la forma de fer Europa és de moltes maneres. La realitat és que a dia d'avui estem a 4 punts. Per tant, jo crec que pot pensar que inclús sense guanyar Bilbao es pot estar a Europa. Ho intentarem, però es pot pensar, jo crec que sí.
O sea, que Rubi no ha tirado la toalla, cosa que a mí personalmente me parece muy bien. Que siga siendo exigente.
Sí, a ver si nos anima al resto, ¿no? No sé, veremos. Bueno, dice que aunque perdamos en Bilbao se puede pensar en Europa. Bueno, yo preferiría un empate, una victoria, si puede ser, porque la verdad es que ya nos toca, porque es desde el mes de octubre, ¿no? Desde el campo del Huesca que no, que no hemos conseguido una victoria fuera.
Eso y encadenar dos victorias seguidas, que realmente sería... Claro, estamos esperando que llegue ese momento en que digamos, ya por fin tenemos la versión buena del Español, ya hemos recuperado las sensaciones y evidentemente no vamos a ganarlos todos los partidos, pero por lo menos ya no vamos a ir con la inseguridad que nos ha provocado durante una etapa muy larga de la temporada.
Sí, la crisis de resultados, que conllevó una crisis de juego también importante, nos dejó muy tocados. Ahora tenemos 5 partidos sin perder, pero nos está costando...
Pero no tenemos la sensación esa, ¿no? De 5 partidos sin perder.
Nos está costando recuperar la confianza. Y también el equipo tiene muchos altibajos. No hay un partido regular. Todos los partidos han tenido momentos... Esos 5 partidos que no hemos perdido han tenido momentos en los que estábamos ahí haciendo un buen juego y dominando, y momentos en los cuales las cosas se torcían. Así que, claro, no acabamos de ver, por lo menos personalmente, voy a hablar en singular, no acabo de ver que todo se haya resuelto ya. Sigo teniendo cierta incertidumbre.
No estás para hacer la ola, para que nos entendamos.
Bueno, a mí personalmente lo de la ola no me gusta, porque...
Pero eso es ponerse muy estupendo, porque la gente se queje, porque la gente de la ola a mí me parece ponerse muy estupendo.
Voy a hacer la ola y disfrutar,
claro.
Es lo que se va al fútbol, a disfrutar o a sufrir. Nosotros muy a menudo más a lo segundo que a lo primero. Pero a mí lo que me perturba de la ola es que de repente toda la atención, en lugar de estar en lo que sucede en el césped, está en lo que sucede en la grada, porque todos estamos esperando a que llegue la ola para hacer nuestro momento.
Y te desconectas del partido.
Y luego seguimos. Efectivamente, y hay una desconexión con el césped. Y eso es algo que a mí, personalmente, no me gusta. Pero no me gusta, sea cual sea el resultado, no me gusta porque mi atención, como aficionado, está en el césped.
Sí, pero tiene una parte... A ver, primero, no entiendo que uno se pueda enfadar porque la gente haga la ola, porque
no,
es
no,
lo que...
No,
hay que vamos, no, es que ha habido gente que se ha enfadado. Vaya, si hacemos la ola por esto, no estamos para hacer la ola. Bueno, yo creo que al campo se tiene que ir a pasarlo bien, ¿no?
Claro, obviamente.
Y es una forma de la afición de sentirse junta, ¿no? El hecho de participar en algo, ¿no? Y eso siempre es positivo.
Sí. Además, era un partido donde habían niños que
claro,
querían disfrutar y estábamos todos a gusto. Sí que es cierto que a más de uno, y lo que decía Jorge, ¿no? Estamos pendiente de la ola y como nos mete el segundo el Valladolid, vamos a ver qué va a pasar. Pero yo creo que es un poco, jolín, nos lo merecemos un poco, yo qué sé. El partido, dentro de lo que cabe, estuvo bastante correcto. Yo creo que a raíz de la parada de Diego López, que ahí con el 1-1 y el penalti en contra, me acordé de Jorge y los pacificadores, porque dije, aquí el jueves
se nos
que
viene encima
esta semana trabajo extra.
Gorda, pero no, por suerte, San Diego López, que siempre hemos dicho que es un portero que nos da puntos y nos dará puntos.
Sí, pues... porque nos quedamos aquello, cuando nos pitaron el penalti, ostras. Se nos ha complicado todo, ¿no? Aún y así, bueno, evidentemente después de pagar el penalti, la sensación que yo tenía es que aquel partido lo ganábamos, que el equipo iba bien, o sea, que no el Valladolid no mostraba, no era, vamos, era el Valladolid, o sea, no era un equipo que te arrolla, o sea, que el equipo jugaba con su mejor versión en casa.
Bueno, tuvimos minutos para todo, tuvimos minutos para todo. Lo que sí es verdad que a partir de que marcamos el segundo, ahí sí, ahí el equipo... Es un problema de confianza. Esa desconfianza que yo todavía mantengo creo que es global. Y los equipos también necesitan tener confianza. Cuando el Valladolid nos empata, el equipo se lleva un golpe muy duro. Y se nota durante unos minutos que no acabábamos de arrancar. A raíz de la parada del penalti, sucede justo lo contrario. Somos nosotros los que nos reactivamos y el Valladolid, que está un poco en esa situación de haber empezado tan bien y estar cayendo, pues es el que sufre las consecuencias. La confianza determina muchas cosas, en el campo, en la vida, en cualquier momento. Cuando uno tiene confianza, las cosas salen mejor.
Lo que yo veo es que me da la sensación de que todo lo que queda de temporada va a ser todos los partidos finales, en el sentido de que no va a haber ningún momento en que digamos...
Eso no
relax.
Se puede decir.
No, todos son finales.
Para mí también, siempre.
Para mí, afortunadamente, creo que como nadie nos puede decir lo que podamos decir, yo lo digo tranquilamente, quiero pensar que cada partido se tiene que afrontar como una final. como una final en el sentido de que no tienes nada claro, tienes que jugar al máximo, porque es si no somos capaces de marcarnos objetivos grandes, por lo menos que ese objetivo sea este partido y ganarlo como sea, ¿no? O sea, que plantear, no pensar, bueno, si no ganamos este, tenemos el siguiente. No, no. Cada partido una final, porque eso supondrá que nosotros le vamos a exigir al equipo que dé el 100%.
Sí, ¿no? Y si además si nos lo planteamos así, yo creo que va a querer decir que nos estamos jugando algo, ¿no? Y en principio,
a ver,
por lo
si
que
vamos
parece...
a ganar la liga.
¿Llegamos? No, parece que no.
¿No, ya? ¿Ya no, no llegamos?
No.
Bueno, tú que eres el de las estadísticas,
sí,
lo has mirado.
Pero Champions sí que llegamos bien, ¿no? Nos sobra algún partido,
tenemos,
¿no?
Tenemos muy pocas posibilidades, pero las hay.
Bueno, pues Rubi, que es tan optimista, seguro que ha pensado que tenemos opciones para entrar en Champions.
Y la pregunta mía es, ¿habrá séptima plaza este año por el tema Copa del Rey?
Sí.
El segundo no va, ¿no? El subcampeón de Copa
no va. No, el subcampeón de Copa no va, el que iba, o el que hasta al menos temporada pasada, Arnau, era el séptimo.
Sí, pero yo tengo el corazón dividido, porque es que gane el Valencia la Copa del Rey para que no la gane el Barça, pero si lo hace el séptimo no va a la Europa League, a no ser que el Valencia entre en competiciones europeas.
Bueno, que es que hay bastante posibilidad, ¿no?
Yo aún veo lejos el séptimo lugar, ¿eh? Aunque sean 4 puntos, o sí, creo que sea 4 puntos, yo lo veo
ya,
aún lejos.
Ya, pero piensa que ahora viene el Sevilla a casa, ya. Viene el Getafe en casa,
sí.
Todos estos partidos se tienen que ganar para poder optar a eso. Si no se ganan estos partidos, ya sí que tanquean velas, que digo.
Yo el partido del Sevilla lo veo... Bueno, con bastantes posibilidades, porque yo creo que es un equipo que más o menos se nos da bien. Coincide justo ese fin de semana que el Sevilla el jueves de antes tiene Europa League y el jueves de después tiene la eliminatoria de vuelta. Yo creo que eso, bueno, no puede ser, no, quizás no sea tan descarado como aquel 1-0 que hicimos para salvarnos, pero bueno, es posible que nos dé un poco más de posibilidades de poder sacar el partido adelante, ¿no?
Y además,
pero,
como...
Juega hoy el Sevilla, ¿no? Por eso.
Creo que sí, creo.
¿Hoy juega? Lo miro.
Sí, ahora mira, lo estoy mirando ahora.
Y además el Sevilla, que para mí se ha convertido en nuestra bestia particular. Yo creo que aparte de los culés, evidentemente, que son la bestia número uno, el Sevilla últimamente es el equipo ese que siempre se cruza con nosotros en el peor momento o en el mejor momento. Con lo cual, yo creo que una victoria desde Glasgow, ahí se nos ha quedado para mí marcado, ¿no? Y además porque siempre lo cogemos como ejemplo de lo que tendría que haber hecho el español y no hizo, vemos la proyección y cómo ha crecido el equipo como tal cuando no hace mucho fue a segunda, o sea, lo que nosotros no hemos hecho ellos lo han hecho y lo han hecho bien, ¿no? Entonces, si sacamos mañana un buen resultado y nos plantamos delante del Sevilla, creo que será el partido que no me extrañaría que hubiera más ambiente y más asistencia al campo. ¿Lo dudas? ¿Por qué?
Lo dudo. Porque sí, porque durante la temporada hemos tenido muchos momentos como el que tú estás proponiendo o estás imaginando y no ha sucedido. Y no ha sucedido. O sea, cuando en principio de la temporada nos estaba perdiendo y podíamos optar a ser líderes y jugábamos en casa, el campo estaba vacío. Y cuando había momentos que ahora necesita que el público vaya, el público no iba. Por eso digo que lo dudo, ¿eh? No porque
sí,
eso, pero
domingo,
yo que me agarro al efecto Guley.
Sí, exacto. Es que han cambiado cosas. Ha llegado Guley, hemos ido cada vez a más gente. El club, afortunadamente, se le han abierto los ojos y ha empezado una campaña real de promociones. Que mi preocupación es, ¿la mantendrá el día del Sevilla o pensará aquello de hambre para hoy o dinero para hoy y hambre para mañana? Dinero para mañana.
Yo creo que hasta final de temporada mantendrá esta promoción. O es lo que creo yo que tendrían que hacer.
Exacto, es lo que creemos que tendrían que hacer. Sí, entonces, sí. Se junta todo eso, se junta
lo,
el efecto...
Lo que creéis. Que
exacto, creemos. Yo lo dudo, por eso lo planteo.
Yo considero que la política de promociones está muy bien. Si antes no has hecho lo que hicieron a principio de temporada con los abonados. No puedes subir los carnés infantiles para luego regalar entradas a los menores de 15 años.
Ya, pero no se puede bajar
los
pantalones.
Me parece
ahora,
un
Jorge.
Insulto al socio, y lo digo así. Está bien con el efecto inmediato de que el campo tiene otro aspecto, pero me parece muy lamentable. Si yo estoy pagando los carnés de mis hijos sabiendo que muchos partidos no van a poder ir porque los horarios lo impiden.
Pero son mayores de 15 años tus hijos.
Y sí, ahora sí, pero durante muchos años ha sido así. Y luego resulta que los menores pueden entrar gratis cuando llega la hora de la verdad. Francamente, yo me sentiría estafado.
Por eso entra el debate de si lo mantendrán o no lo mantendrán el día del Sevilla.
No, lo pueden mantener, está bien, pero deberían hacer una clara autocrítica y pedir perdón. Eso es lo que deberían hacer.
Jorge, yo lo que veo es que el club hace esto porque ve que la ha cagado.
Sí, sí, pero no lo reconoce.
Si no lo reconocerá nunca. Ese
pero
problema.
No lo va a reconocer. Yo creo que...
Si ese es el error. No espero.
Salgan, no estás espero. Esperando que salgan y digan, perdón, me he equivocado.
No lo espero.
Ostras.
No lo espero. Pero objetivamente me parece un maltrato a la persona que está manteniendo los carnets de sus hijos o las que se le ha subido el abono, que luego, debido a la baja asistencia, se deje entrar gratis a los menores de 15 años cuando le ha subido los carnets, especialmente a los infantiles y a los jubilados. Me parece pasmante.
Pues yo pienso que... Creo, vamos, que el... Digamos, por la tendencia de los departamentos de números, que contra el Sevilla no se mantendrá la promoción.
O sea, si yo estoy de acuerdo en que se hagan las promociones, quiero decir...
Yo creo que se tendría que hacer, pero creo que no se va a hacer.
La promoción inicial se tenía que haber hecho en la campaña de abonados. Ahí era la promoción.
Sí, pero ahora estamos arreglando el desaguisado.
No, ahora estamos poniendo parches.
Sí, claro.
Que no es arreglar ni resolver.
Muy del español.
Es una cosa muy diferente. Porque de lo que se trata es de sembrar para que el suelo de asistencia esté en los 20.000.
Pero fíjate...
Que ahora está en los 20.000 gracias a las promociones.
Pero fíjate el error que ha supuesto toda esta política, que ya hemos discutido tantas veces, que no voy a perder ni un minuto en discutir más, que es que ahora estamos totalmente en lo contrario. El efecto Gulley. O sea, si ahora consigues, facilitas que haya un gran ambiente en el campo, eso lo vas a rentabilizar económicamente en China, que es, en principio, la idea original de toda la operativa de comprar el Español, que era rentabilizar el Español en China. ¿Cómo lo vas a rentabilizar? Con un jugador de allí, que ha sido la jugada maestra de Mr. Chen, yo me quito el sombrero, o sea, así Chen trabaja para Chen, es el único que ha dado que ha estado a la altura, y claro, cuando los chinos vean a Chen, a Gulley, vean un campo lleno, o sea, con gente, con ambiente, que es muy diferente a verlo allí solito, con cemento detrás.
No discuto eso, está claro. Las promociones están permitiendo que llevamos tres partidos... Que
no bajamos de 20.000.
No bajamos de 20.000, con lo que nos costaba llegar a 20.000.
Y Cornellà es un campo que cuando estás por encima de 20.000, el ambiente ya es...
Cambia totalmente. Bueno,
con lo cual, yo lo veo bien, pero veo mal la forma que se ha hecho y no puedo dejar de decirlo. Veo que ha habido aquí un error de concepto desde el principio, que el club nunca reconocerá, obviamente, no espero que lo hagan, pero que hay que señalarlo. Hay que señalarlo porque las promociones están muy bien, pero sobre todo estarían muy bien si se hubieran hecho en la campaña de
bonos. Es como cuando se empieza la temporada y dicen, este año no va a haber promociones, y todos decimos, ya. Porque ha pasado siempre lo mismo, que al final siempre ha habido promociones. Yo vuelvo al inicio. Lo que tendría que haber es una... Vamos, alguien tendría que pensar y decir, ¿qué hacen los alemanes? ¿Por qué en Alemania los abonos son baratos y las entradas son baratas? ¿Por qué aquí nos tenemos que plantear en que no, el precio es lo de menos, vamos a tener los mismos, vamos a cobrar como si fuéramos a dar un gran espectáculo? Pero al final el espectáculo muchas veces no es el que nos gustaría.
No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge. Lo que pasa que... ¿Qué hacemos, Jorge?
No, estoy de acuerdo, hay que hacerlo.
No, aparte de eso...
Pero habría que hacerlo con una explicación.
Vale, no tenemos esa explicación. Lo que sí me parece más fuerte o más descalificante es que el responsable de esta campaña, dígase persona X o X para no señalar a nadie, aunque todos sabemos quién es, esté pues campando a sus anchas por el club. Eso es lo que yo quizás es lo que... No sé qué moto le habrán vendido a Chen, porque al final la distancia, estos 10.000 kilómetros, bueno, pues puedes, con la videoconferencia puedes hacerle un poco de todo, puedes hacer un poco de magia al final, pero
sí,
no
pero
sé,
los números son los números,
y dos son cuatro, es que es por eso que a mí me extraña o me confunde, ¿no? Que, que en eso fallemos, pero bueno.
¿Se lleva a un debate inesperado?
No, no,
no, no, no, no.
Es un debate...
No. Porque yo prefiero hablar de Buley.
Exacto.
Que eso...
Yo prefiero hablar de que...
Anima más.
Que, pues exacto, sí. Que piensen que como, igual, o sea, si uno de los planteamientos del principio de temporada no aumentes el precio teniendo tanto cemento. O sea, pensar más en qué hacer para llenar el campo. No esperéis que el campo se llene por aquello... de forma automática, ¿no? Sin hacer nada para promocionarlo. Ahora tenemos a Woodley, que esperemos que nos traiga muchos chinos.
Y ahora tenemos que esperar a ver cuándo jugamos un domingo a las 2, ¿no? El nuevo horario.
Seguramente lo inauguraremos, porque lógicamente la liga está muy interesada en que el fenómeno...
Es un, sí.
Llevan años, tanto la liga como la Premier, intentando entrar al mercado chino sin conseguirlo.
Sí, sí, esta semana ya...
Y claro, ahora es el Buley, vimos... es la oportunidad, no solo para el español, sino para la liga.
Ya vimos a Tebas con la camiseta de Buley, ¿no?, en Pekín. Bueno.
Lamentables imágenes.
Imaginaos que de un buen...
Me ¿qué? Quedo con la camiseta, perdona.
Sí. Arnau, ¿estás
con
ahí?
La camiseta.
Sí, sí, Arnau.
Sí, estoy aquí, estoy
no,
aquí.
No te dejamos
está
hablar, como
está,
no te vemos,
con los números,
no
Arnau.
Te tenemos en cuenta.
No, no, estoy escuchando. Yo siempre digo que escuchando es cuando más se aprende.
Y imaginaros que Woolley haga un buen partido en el Camp Nou, que ya se acerca pronto. Yo, nos lo quita la año siguiente.
El otro día en Twitter lo comentaba, que es que me da un poco de pereza el partido del Camp Nou, la verdad, ¿eh? Yo prefiero...
Pero hay que jugarlo.
Sí, claro, hay que jugarlo, no hay otra. Pero prefiero el del Athletic y el del Sevilla... Porque es que el derbi me da mucha pereza. Además,
sí, porque siempre hacemos el pena.
Bueno, porque ellos, por mucho que no quieran reconocerlo, salen con una marcha más, salen muy motivados y, bueno, pues al final, con tanta motivación, las diferencias son más bestias, ¿no? Más notables. O sea, no sé. Me da
yo
como un poco de
palo. A mí también me da un poco de pereza, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Me da un poco más de vidilla el del Girona. Pero a mí
sí.
el Barça, tanto el Barça-Madrid como el Barça-Español ahora mismo me da un poco de pereza.
Bueno, yo tengo la curiosidad esa de a ver qué hace Woolley en un campo grande con un equipo que juega muy abierto y que están muy acostumbrados a hacer lo que quieren, a ver si da la sorpresa. Evidentemente el impacto mundial sería brutal, por lo menos me quedo con esa posibilidad. Luego pasar lo de cada año puede ser, pero de entrada sí, es atractivo.
Sí,
¿no?
Sí, porque de hecho ya vimos esta semana... que había una presentadora de una televisión china con una camiseta del Español y había marcado un gol contra el Valladolid y en
casa. Imagínate.
Si, pues si es contra
si el titular
Barcelona
es Woolley gana a Messi en China.
Que en cuanto a repercusión, tiene más repercusión Woolley en China que no Messi.
Sí, es
14 veces más.
La liga no penetra en el mercado chino. Es muy difícil. Es una mentalidad distinta, son... redes sociales propias, un mundo muy cerrado.
Total.
Y realmente ahora el Español tiene una oportunidad de crecimiento económico grande, porque la camiseta del Español es ahora mismo un emplazamiento...
Pero con la grada llena.
No. La camiseta del Español ahora mismo es un emplazamiento publicitario extraordinario para cualquier empresa que quiera entrar en el mercado chino. Porque... va a ser una imagen muy vista.
No te extraña que el naming right también venga por ahí.
Claro, entonces, ahí sí que creo que Mr. Chen a lo mejor no tiene demasiado control sobre lo que sucede aquí, pero desde luego ha trabajado muy bien en el ámbito que conoce. Ha trabajado muy bien porque...
Sí, porque involucra al puerto de Shanghái, al gobierno chino, al antiguo equipo de Woolley. O sea, hay que moverse
sí,
bien.
Es que, claro, es que al final, es que no sé si reírme o ponerme a llorar, porque hace dos días que Chen, con todos mis respetos, parecía un mequetrefe. O sea, la gente, hubo un momento que lo trató fatal.
Alguien dijo que habíamos pillado al chino pobre.
Sí, es que no sé, es que somos así, o sea, al final, yo qué sé. También ahora, hoy he visto un tuit esta mañana de que uno que comentaba que tenía un amigo chino que había comprado una camiseta del Español vía Kelme, más económica que vía el club. Bueno, y es que os diga, es que al final rizamos tanto el rizo que es que... no sé.
¿Qué dices, Arnau?
No, que sí, que yo también he visto el tuit que es un aficionado chino que... que se ha hecho el español por Uley y nos cuenta cosas, cada día cuenta cosas sobre Uley y sobre cómo se vive el fenómeno Uley en China. Y hoy yo también lo he leído. Yo también lo he leído, que había algo con camisetas vía Kelmer.
Es que tengo entendido, y que alguien me corrija si es verdad, que la explotación de las camisetas en China es de Kelmer, no es del español.
Ah, puede ser.
Porque Kelmer pues también está entrando en el mercado tuit, chino.
El tuit yo también lo he leído, ¿no? El tuit
la decía, semana...
Perdón, habla, ¿no?
Didi Arrau.
La semana pasada, cuando estaba en el campo, no recuerdo ahora quién fue, alguien me contó que Kelmer, cuando negoció con el español el contrato para ser marca oficial, tenía algo o ya sabía algo de que había la incorporación de un jugador chino o de Uley en concreto, y les interesaba entrar en el español por el simple hecho de que ellos querían entrar en China.
Es que ellos ya estaban en China, pero evidentemente
no arrancaban,
exacto. Y entonces el fenómeno Uley para ellos les ha multiplicado por 100. Incluso creo que han participado también de alguna manera en el fichaje. O sea, ellos también han puesto su granito de arena.
Pero el tuit del China Football se refería a un tuit anterior que puso al respecto de que cuando comprabas las camisetas con Kelme te mandaban un pack de bienvenida con una carta de agradecimiento, y que su amigo, que había comprado la camiseta directamente en la tienda online del español, que era más cara, no había recibido más que la bolsa de plástico. ese era el tuit. Se estaba quejando desde China. Sí. De que por decirlo así, la camiseta oficial del club había llegado sin
pues
más,
no hay,
mientras
pues
que
no hay competencia.
Mientras que Kelme te manda un pack de agradecimiento.
A todo eso, que majo Uley, aplaudiendo, no es cuando marcó el gol. Yo no lo había visto a ningún jugador.
Uley tiene mucho carisma, es una de esas personas que tienen carisma, que llaman, que caen bien.
Y yendo a la ciudad deportiva, ¿cuántos jugadores de primer equipo no han ido nunca?
El domingo estuvo en el derbi en la ciudad deportiva.
De juveniles. ¿Sabes?
Exacto, sí. Y lo más curioso fue la camiseta que se la regaló a un niño. O sea, pero me refiero a que yo cuando al acabar el partido fue para allá, pensé que se lo regalaría a un niño chino, sí. O sea, no sé, por lo que fuera.
Incluso los comentaristas en televisión, que luego vi el partido en televisión, comentaban que había una pancarta de un grupo chino que seguramente iría hacia allí, ¿no?
Allí. No, porque además él lo señaló como diciendo, es para ti. Bueno, esa historia de ese niño me gustaría que algún día nos la contara alguien.
Lo que está claro es que tiene muchas tablas. Las ha visto de todos los colores, lleva desde los 14 años o 15 jugando,
sí,
en la élite.
Ha salido también ya un vídeo de él en una entrevista.
Y ya sabía que iba a ser rico y famoso, ¿no? Y entonces, no pierde detalle. Enseguida ha visto que la gente responde, que no es una afición sin sangre, ¿no? Y el primer partido haciendo que la gente se animara con los brazos.
No, porque
tiene carisma, es una persona que atrae. Y de hecho, cuando marcó el gol Uley, yo creo que todos lo celebramos con especial alegría porque lo había metido él.
Sí.
Creo que se generó una conexión con la grada que no es habitual. Lleva aquí 5 partidos y parece que lleva toda la vida.
Sí, además es un jugador que todo lo que hace, por no decir el 100%, pero el 90%, lo hace bien, lo hace con intención,
con
criterio.
Lo hace con intención.
O sea, y eso es mucho.
No, y a cualquiera que le guste el fútbol, cuando ves un jugador que se va, o sea, que por su velocidad los defensas no lo pueden parar, o sea, es que tienes ganas de que le salga bien, porque si no se apagará, ¿no? Entonces todos estábamos deseando que le funcionara.
Exacto.
Para ver un fuera de serie.
Y además Rubi en la rueda de prensa lo definió, yo creo que perfectamente,
una pluma.
Sí, y pensé y dije, es verdad, porque igual lo tienes por la derecha, por la izquierda, por el centro, sí.
Y bueno, es eso, no tiene mucho cuerpo, ¿no?
No.
Pero se ve que va a ser difícil pararlo, ¿no?
Es ágil, es rápido lo que comentas y tiene buen remate. También comenté con los compañeros de asiento ahí en el campo que estaba convencidísimo que la primera que tuviera la metería dentro.
Se puso nervioso.
No.
Nada, absolutamente
incluso
nada.
Se le queda como un poco el balón atrás.
La presión de ser el primer jugador chino que iba a marcar en la liga, todas esas cosas no le afectaron demasiado, ¿no?
Bueno, comentaba que
se plantó delante del portero y dijo, toma, aquí te la
que pongo. La media parte de Encono le dijo que tranquilo, que ya marcarás, ¿no? Como diciendo que sí, que tenía algo de ansiedad, pero luego eso, la manera de definir es sangre fría total, ¿no?
Sí, como con mucha naturalidad, ¿no? Pum, ya está.
Imagínate, Batista, una situación parecida.
No, es que Darder tuvo dos parecidas.
Sí.
Arder tuvo dos.
Porque... Sí. Y a todo eso no hemos hablado del partidazo uno más de Mario Hermoso. Yo creo que ahí tenemos un central...
No, lo comentábamos ayer, que realmente ha habido muchas bajas en la defensa, para la pareja de centrales ha sufrido por muchas etapas de uno u otro fuera del once, pero cuando más se ha notado la falta ha sido cuando no estaba Hermoso,
sí,
porque
sí,
todo sí, el sí. equipo nota, ¿no? Sí, todo sí, el equipo sí. lo sufre, la forma de jugar...
No te oímos.
Jorge sufre por Arnau.
Claro, porque es que no tenemos ahí marginado.
Es que los pacificadores son así, quieren que todo el mundo participe. No son como otros tertulianos.
Yo comparto la filosofía de Arnau.
Exacto.
Bueno, se aprende mucho escuchando.
Sí.
Pero claro, para tertuliano no vale esa filosofía.
Aquí hay que morder.
Eso que habláis de Hermoso, ya lo dijimos hace tiempo. O sea, a mí, cuando habéis dicho partidazo de Hermoso, he pensado, no es una novedad. Por eso lo quiere media Europa, pero y además es que eso se nota mucho cuando juega Mario, sobre todo lo vimos cuando se lesionó, cuando al cabo de unas semanas que vino de la selección se lesionó, el Español no conseguía mantener la puerta cero y había muchos problemas allí en defensa, o sea que allí se vio claramente que Hermoso es un jugador esencial allí, el centro de la defensa.
Tú que dominas los números, la ausencia de Hermoso y la racha negativa prácticamente se solapan, ¿no?
Sí, lo comentamos un día aquí en el programa, que de hecho Hermoso me parece que se lesiona partido después del Girona, que es el segundo de la racha, y no vuelve a ganar o no vuelve a puntuar hasta que no vuelve Mario por esas fechas, ¿eh? Por esas fechas, sí.
Claro.
Es curioso que hemos salido ahora de una fase del mes de febrero que ha sido bueno, o sea, no hemos perdido ningún partido, no se puede decir, evidentemente no se puede decir nada malo, hemos ganado algunos, hemos empatado otros que probablemente podíamos haber ganado, y ahora entramos en una fase que determinará otra vez, por eso digo que vivimos de final en final, ¿no? Porque eso lo venimos diciendo desde enero, ¿no? Entramos en una fase de equipos o de cruces importantes con equipos con lo que, por ejemplo, el Sevilla, que decía, para mí es mi particular bestia negra, el Girona, que también está optando a ser un rival que se gane el apelativo de rival, y evidentemente el derbi, y pasando por San Mamés. O sea que cuando pasemos esa fase de partidos, volveremos a decir, a saber dónde vamos a estar. Si ya tenemos que estar en la temporada que viene, o todavía hay opciones de algo.
Y en una semana creo que jugamos contra Barcelona, Getafe y Girona, ¿no?
Sí,
no recuerdo mal.
Sí, el otro Getafe.
Jornada intersemanal, que es un martes.
Después del Athletic hay parón. Y después hay jornada intersemanal. Así que...
Después del Sevilla.
Ah, ¿después del Sevilla es el parón?
Sí.
Vale,
sí.
Pensaba que era después del Athletic. Bueno, pues ahí tendremos una semana para definir dónde estamos.
Sí, además, porque Getafe es el equipo de moda también.
Dos partidos fuera, quizás ese es un poco el hándicap. Y no van a ser fáciles, pero bueno, veremos.
Sí, pero bueno,
yo uno ya os he dicho. Perdón, Arnau, ¿qué tenemos?
No, que ganaste el año pasado en Montilivi.
Sí, no, y además ganamos bien 0-2 con Gerard. Sí.
Lo que hay que ir preparando.
Pero esos partidos ya no valían.
Lo que hay que ir preparando es una campaña para decirle a Chen que si quiere rentabilizar realmente el fichaje de Buley, hay que hacer un equipo... Para que
juegue para
que esté en Europa. Y, por tanto, tiene que ser cláusula y tiene que ser una inversión. Yo creo que esa sería la rentabilización verdadera de ese fichaje. Tener a Buley jugando en Europa.
¿Pero eso pasa por vender al Panda?
Pasa por vender, pero por vender al precio...
Cláusula.
Cláusula.
Sí. Sí, está claro.
Tenemos que cláusula no puedes decir nada.
Es el momento con el dinero. Ha hecho una buena jugada, es el momento de rematar.
No, parece que está, estamos
en... contratar un intérprete y...
Estamos en el... Hombre, lo que está claro es que Chen ha demostrado que tonto no es.
No, obviamente.
O sea, él sí, en sus planes, en su cabeza, el plan maestro está escrito,
de hecho, han subido las acciones de Rasta.
Sí, claro.
No del Español, del grupo. Es decir, que su jugada ha sido...
Maestra.
No, no, y aparte es eso, que después de la jugada, que por mucho que diga la dirección deportiva que seguían a la Liga China y tal, yo sinceramente creo que es una jugada de Chen, o sea, es la obra maestra de él, no me van a convencer de lo contrario.
Ahí hay una intervención de muchos factores.
Me veo las reuniones del área deportiva con Chen delante diciéndole, sí, pero piense que, no, ya no me vais a dar tantas lecciones, ¿eh? Ahora sí. Yo mi opinión también vale, aunque no sea el profesional. Y que poder marcar esa línea que tú dices, decir, bueno, ahora se va a hacer esto, esto y esto. Y la seguida es trabajar para eso, que es lo que queremos, para ser más grande español. Al final no hemos podido contactar con Salvador Jalpe, está en Marruecos, nos ha funcionado.
Acaba de pasar Raúl Tamudo por detrás.
Sí, lo he visto antes también para arriba, supongo que iba corriendo. En fin, mañana ya sabéis, a las 4, el viernes, partido importantísimo, un clásico, un Atlético español. Y aquí estaremos para informaros de todo lo que falte justo a horas antes del partido. Y no olvidéis nunca que...
mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del español.